Qué tremendo. Iba a comenzar los comentarios con, claro, es una mesa de hinchas del fútbol, ¿no? De hinchas del deporte, uh-huh. En fin. Pero lo que pasó el fin de semana no da ni para comentar.
Es tremendo.
Bueno, pero lo dejaremos. Lo que sí dijo la Yera es que va a ocupar a mucha gente para el clásico del próximo fin de semana. Y dice, bueno, ocuparemos a estos 1,000 funcionarios policiales, dejando en algún caso a otro sector de la población sin la cobertura necesaria de la seguridad policial. ¿Eh? Porque, bueno, hay que atender el clásico.
Una declaración un poco imprudente, ¿no? Porque me parece que un responsable de la seguridad pública no puede generar la alarma pública diciendo que como vamos a poner policías en el clásico va a quedar desprotegida otra parte de la sociedad. Eso no, no se puede decir. Eso es una cosa que... Francamente, no capto la lógica que hay detrás de eso. No, sinceramente, no lo capto. ¿Por qué? O sea, él tiene que hacer el operativo que tiene que hacer sin decirle nada a nadie. O sea, ¿por qué tiene que decir van a poner 1,950, 700? Él tiene que poner lo que sea necesario para asegurar la seguridad ahí y en toda la sociedad, porque ese es el trabajo. ¿Cómo va a decir que porque concentra policías en el clásico, quizá quede desprotegido otra parte? Eso es una cosa insólita, ¿no? No sé, me parece a mí, capaz que estoy equivocado, pero... mi punto de vista.
Me parece que en el fondo lo que hay es otra cosa, ¿no? Una discusión respecto a las responsabilidades que tienen los actores que organizan el espectáculo y la policía, ¿no? Me parece que es una forma de poner crudamente sobre la mesa algo que está en debate y que tiene que ver con cuál es el rol de los clubes. Yo ayer escuchaba a Barrera...
Sí, también de la seguridad pública, porque bueno, si se dice que hay gente que genera alarma, eso sí, también sí. Genera alarma, ¿no?
Yo escuchaba ayer a Barrera planteando la posibilidad de que la Olímpica... quedara sin ocupar durante el clásico, algo que sería, me parece tremendo, ¿no? Porque no hay antecedentes de una cosa por el estilo, además justamente la tribuna olímpica, que es normalmente la tribuna más familiar, digamos, y al mismo tiempo encontrarse con otra propuesta que era hacer un pulmón en el cual se vean los dirigentes, ¿no? Si algo me parece imprudente es eso, ¿no? Me imagino cómo podría terminar un escenario en el cual fueron los dirigentes los que controlaron esa suerte de pulmón en el centro de la tribuna olímpica. Es más, el periodista que lo entrevistaba le preguntó si era en serio lo que estaba diciendo y él le manifestó que sí, que ya se lo había planteado a las autoridades de la AUF. Me parece que hay una suerte de confusión importante en este tema, que es un tema muy sensible, ¿no? Uh-huh. Mucho más después del resultado de allá.
Sí, claro. Bueno, lo cierto es que Mario Lallera indicó, y voy a leer el entrecomillado que leíamos hoy temprano en los títulos, va a ser la fuerza policial, va a ser un gran esfuerzo para terminar este campeonato, tratando de volcar recursos que deberían estar destinados a toda la ciudadanía.
Pero ahí yo creo que está el problema. Todas sus expresiones denotan como que le está haciendo un favor al fútbol, a los dirigentes del fútbol, o a quienes van a ver fútbol. Y en realidad, lo que está haciendo es cumplir con su deber, porque acto seguido, Guantes dice que en realidad el fútbol ha sido tomado por bandas criminales que van allí a dirimir sus conflictos, a transar y a ajustar cuentas. Entonces ya dejó de ser un tema futbolístico. No vamos a entrar ahora por qué se llegó a esa situación, pero el hecho hoy es que el crimen está enquistado en determinados sectores del fútbol y la policía no puede hacer la vista gorda, no puede dejar ni tierra liberada al estadio ni aparecer ahora como está bien, le vamos a hacer un favor a los dirigentes del fútbol y a la gente que va a ver el fútbol. Eso sí, mire que esto puede resentir el servicio en otras partes de la ciudad o, cuando aparte hace bien poco en la interpelación que le hizo el senador Bordaberry al ministro Bonomi, el ministro dijo, a una pregunta concreta al respecto, que él consideraba que tenía los efectivos necesarios para cumplir con los cometidos del Ministerio del Interior. O sea que, en definitiva, si es parte del mismo problema delictivo, porque esta gente no delinque solamente en la hinchada de los del domingo de tarde o los sábados de tarde, delinque de lunes a domingo. Entonces, es parte del mismo problema. Me parece que entonces es responsabilidad del Ministerio responder adecuadamente.
Pero es más fácil agarrarlos en la Ámsterdam que toda la ciudad.
El propio Lallera fue el que dijo también hace algunos días que ante una embestida de barras bravas, ni la seguridad privada ni la policía podían contenerlos. Santi.
Increíble. No, bueno, más allá de esa última declaración, más en definitiva lo que está poniendo arriba de la mesa es el rol que tienen que tener los clubes, y está diciendo la verdad. Es estrictamente cierto lo que plantea, de que destinar un contingente de efectivos a estas tareas distrae a la fuerza policial de otras tareas que está cumpliendo en el resto de la sociedad, donde aparte no seamos ingenuos, que en esta cuestión no es solamente que los delincuentes han tomado el fútbol, sino que hay todo un fenómeno, no todo un entramado de relaciones en torno al fútbol que mucho tiene que ver también los clubes en lo que justamente está llamando a la responsabilidad, creo, con estas palabras la Yera, y es algo que en general creo que comparte la sociedad uruguaya, de que en este respecto realmente los clubes tienen que asumir una parte importante de la responsabilidad, ¿no?
Bien, vamos al primer tema.
¿Se puede agregar una cosita más?
Sí, claro.
Sí, no porque, sin tratar de, digamos, sin pretender cambiar un poco la agenda, pero yo creo que va mucho más allá, y creo que Soto, da un punto de vista que me parece que es respetable. Ahora, hay otro ángulo para mirar el problema, y es, él hablaba de la responsabilidad de los clubes. Yo creo que el otro ángulo, y me parece que el que uno tiene que mirar en un espacio de este tipo, es la responsabilidad del Estado. Entonces, cuando la Yera dice lo que dice, y parto a la base que dice la verdad, yo no pongo en duda la veracidad de lo que dice, pero partiendo de eso como una verdad, y admitiendo que una institución del Estado como la policía no puede cumplir cabalmente con una de las misiones que tiene, bueno, el Estado tiene que dar respuesta. O sea, si la policía no puede, alguien va a tener que poder. Quizás esa, y estoy tratando de pensar, digamos, en voz alta y tratar de ponerme en la lógica de un pensamiento ajeno, que siempre es muy difícil, pero quizás esa sea la última lógica del razonamiento de la Yera. Es decir, bueno, la policía ya no puede más. Creo que lo que está diciendo es eso, si yo no interpreto mal. Entonces, si no puede la policía, pero el Estado tiene que poder, porque si no puede el Estado, entonces sí, es la ley de la selva. Entonces me parece que yo trataría de seguir reflexionando y pensando sobre esa línea.
No puede, si la policía no puede, de los clubes, ¿no?
Si, bueno,
sin responsabilidad,
pero, no puede
únicamente la policía.
Pero el tema de la seguridad, el tema de la seguridad pública es un tema del Estado.
El director La Yera,
pero es privada,
ha dicho, se conmemoró además en estas horas el día del policía caído en cumplimiento del deber. La Yera llamó además a los ciudadanos a apoyar a la policía más allá de los errores. Fuera de los debates y problemas sobre cómo encarar la seguridad, nos gustaría que toda la ciudadanía y actores de la sociedad nos acompañaran y entendieran que muchas veces fallamos, pero también tenemos aciertos, y siempre vamos a tener la grandeza de pagar con la vida, sostuvo La Yera. Bueno, con esta convocatoria también, en todo caso, cerramos a cuenta de seguir hablando de este asunto,
porque esto va a dar, se va a seguir lamentablemente hablando, sí, de este
asunto. Esto va a dar para más. Bueno, te noté muy inquieto en el Twitter, Graciano, con respecto al título de pediatra de Javier García, del doctor García.
¿Es el tema, es ese, o el tema es el ejercicio de ciertas especialidades médicas sin haber completado todas las formalidades la especialidad?
No sé de qué estás hablando.
Estamos hablando de eso, ¿no? O sea, estamos hablando de el ejercicio de la medicina en ciertas especialidades en las cuales hay un proceso de preparación académica, que es un posgrado, que a veces, antes de que se termine, las personas que lo están cursando desempeñan funciones en ese campo. Por ejemplo, el otro día estaba leyendo un llamado del CASMU, del Centro Asistencial del Sindicato Médico, que, aclaro por las dudas, ya del año 2009 no depende, digamos, funcionalmente del Sindicato Médico, claro, por la crisis económica a la que la dirigencia del Sindicato Médico llevó al CASMU. Entonces, a partir de ese momento, se separaron las aguas, y en ese llamado para pediatras del Centro de Asistencia del Sindicato Médico se admite la inscripción de personas que están cursando el posgrado y que no lo han terminado. O sea, el propio CASMU, en un llamado público para pediatras, admite que se presenten a ejercer como pediatras quienes no han terminado el curso. Lo mismo sucede en Florida. El reciente conflicto de Florida, de los pediatras, implicaba a 20 de pediatras, la mayoría de las cuales estaban cursando el posgrado, estaban trabajando de pediatras y no habían terminado el posgrado. Lo que pasa es que ninguno era senador. Uh-huh. Entonces ahí el tema no tomó estado, claro, público.
Pero el asunto que se debate por estas horas es que, siendo presentado como pediatra, Javier García no, claro, tenía esa especialización. ¿Eduardo?
No, me río porque el esfuerzo es encomiable, ¿no? Que hace Graciano, realmente es encomiable.
Perdón, ¿qué esfuerzo y qué es encomiable?
El esfuerzo, en el sentido de tratar de decir que es pediatra y que no es pediatra.
No, yo no estoy diciendo, no lo tomes para la risa. No lo tomes para la risa.
No lo es, sino que además juzgó con severidad y con dureza situaciones en las cuales tenía que haberse callado la boca, ¿no? Me parece a mí, porque en realidad, si se dejó presentar, como hay muestras de sobra ahora en las redes sociales, como pediatra, en temas relacionados a su profesión, ¿verdad? Yo veía ayer una entrevista en BTV, donde estaba en las redes, ¿no? Donde se le preguntaba concretamente, y creo que hay otras, me parece que era básico mencionar que esto que está diciendo ahora, ¿no? Que no es pediatra, punto, sencillamente. Pero además, si en realidad se sintió con la autoridad moral de juzgar a otros, me refiero concretamente al caso del vicepresidente de la República, para que nadie tenga duda, ¿no? Yo creo que no la tenía. Entonces ahora debería pedir disculpas por haberse atribuido un título que no tiene y haber juzgado a otros de la manera que lo hizo. Punto. Pues es sencillo, fácil.
Santiago.
En economía y en ciencia política hay un experimento que se hace bastante cuando se estudia todas las cuestiones vinculadas a polarización, que es que se le da la misma evidencia a dos personas que tienen un marco que a priori parece distinto y bueno, se ve la reacción tan distinta que tienen depende de cuando se le dice el origen de esa pieza de evidencia. Y bueno, creo que acá estamos un poco ante esa situación de cómo efectivamente es presentado como pediatra en innumerables entrevistas que están en las redes sociales dando vueltas y circulando, y él debió haber aclarado en cada uno de los casos. Yo recuerdo cuando era estudiante y me presentaban como economista, haber aclarado en cada una de las instancias de que, bueno, estudiante, me falta la tesis, no terminé, estoy cursando los últimos estudios, creo que es lo que corresponde, y sobre todo cuando uno se pone y escucha la digamos, la virulencia con la que hablaba de otras personas que pasaron por la misma situación y no habían aclarado. Creo que estamos ante un caso realmente que yo creo que llama un poco también a la reflexión y llama un poco a la sorpresa de ver cómo algunos actores justifican en el caso de Javier García habían sido tan duros con otros, empezando por Javier García.
No, yo creo que las situaciones son bien distintas, ¿no? Estamos hablando en un caso de un título inexistente y otro que en realidad, por lo que ha trascendido, lo que falta es el examen final, que lo perdió aparentemente. Lo que no me queda claro, él en su currículum claramente no dice que tenga la especialización, lo que no queda claro es si ejerció de pediatra, porque me da la impresión, por lo que decía Graciano hoy, que muy probablemente ha ocurrido
en eso. La misma condición que ejercen los de Florida, que ejercen muchísimo, sí, que están haciendo el curso de posgrado, que le falta una
examen aceptada, a veces ejercer es más habitual.
Exacto.
Una cosa es ejercer, otra cosa que se presenten como tal públicamente.
Bueno, si yo ejerzo como pediatra,
y la gente te dice pediatra.
Ahora, no, en cualquier caso, me parece que esto es más asimilable a la situación del director, al secretario político del Frente Amplio, ¿no?
Revoleo.
Que se dejó de citar como sociólogo cuando tampoco tiene el título de sociólogo.
Es que le falta una materia.
La diferencia, también. No sé cuánto le falta, la diferencia seguramente es que nunca ejerció como sociólogo, tampoco, ¿no? En cualquier caso, me da la impresión de que esto también habla a las claras de que bueno, que en estos tiempos conviene aclarar estas cosas para pasar por estos malos momentos. De todos modos, García creo que pidió la opinión del Tribunal de Ética Médica del sindicato. Y bueno, esperemos a ver qué dice el tribunal.
Bien, vamos a hacer una pausa, si me permiten, luego ingresaremos al primer tema. Antes de la pausa, una precisión del exministro de Trabajo, Eduardo Brenda, que está con nosotros en la mesa. ¿Los empresarios pueden hacer paro o se trata de un lockout? ¿Cuál es la figura para comprender? Porque se habla de paro y hay quienes sostienen, no, los empresarios no hacen paro. Es otra cosa, es una medida, pero que no tiene que ver con un paro, que es una medida netamente de trabajadores. ¿Es correcto?
Yo, en mi opinión, esto es opinable, ¿no? Estamos ante el ejercicio de una cuestión denominada normalmente lockout patronal, ¿no? Que tiene que ver en general con el cierre de una empresa frente a una situación determinada, como puede ser endeudamiento, crisis de la empresa, etcétera, ¿no? No, evidentemente no se está ejercitando el derecho de huelga, que es un derecho inherente a la condición de los asalariados. Pero esto no es un juicio sobre el fondo, ¿no? Es simplemente
porque justamente quería esa precisión casi semántica.
Seguramente debe haber muchas opiniones sobre
también,
esto.
También, va a opinar, en la mesa sobre esto. Vamos a la pausa.
Sí, cómo no.
9:33. Desde la 00:00 de este lunes no se distribuye combustibles en las estaciones de servicio. El anuncio de la nueva expedición por 48 horas provocó el faltante anticipado en varios puestos de venta del país. La Unión Nacional de Vendedores de Nafta resolvió la medida en rechazo al nuevo modelo para la comercialización y distribución de combustibles presentado por las autoridades, que comenzará a regir el año que viene y que, entienden, los perjudicará. El cambio implica que el margen que percibirán los estacioneros se otorgará en tres franjas en función de los volúmenes de comercialización y se liberará el precio para las distribuidoras en la boca de salida de la refinería de La Teja, pero se mantendrá tarifada la venta al público. La economista Carolina Balián estuvo trabajando en el asunto y presentó más temprano un informe sobre esto, donde allí se establece el nuevo modelo para los primeros 30.000 litros vendidos en el mes. El pago será superior al mencionado, beneficiando a unas 60 estaciones en todo el país. En una segunda franja, para las ventas de entre 30.000 y 150.000 litros, se mantendrá la misma bonificación, y esto involucra a 250 a 300 estaciones. Y en una tercera y última franja, para las ventas superiores a 150.000 litros mensuales, la bonificación será menor, lo que influirá negativamente en unas 170 estaciones. ANCAP emitió un comunicado dirigido a los estacioneros donde los acusa de tomar de rehén a la población y los insta a cumplir con el contrato que tienen vigente. La petrolera estatal sostiene que en los últimos días se produjo un récord de ventas ante la alta demanda frente a la medida anunciada por Unvenu, y reitera que cuenta con el combustible necesario para restablecer a todas las estaciones de forma inmediata. Pero la que habló esta mañana temprano fue Marta Jara, la presidenta de ANCAP. La escuchamos ahora.
Consideramos la lamentable una situación en la que realmente la población es la que queda de rehén, cuando Unvenu claramente lo que está defendiendo sus intereses, lo cual es legítimo, pero no creemos que su descripción de la situación de las estaciones de servicio sea justa. Lo que va a suceder ahora, lunes y martes, ANCAP va a fiscalizar como le compete la provisión del servicio. Tenemos un equipo de inspectores que está realizando un relevamiento para verificar si alguna estación no está cumpliendo con el nivel de servicio que contractualmente debe cumplir.
Es lo que decía esta mañana en rueda de prensa la presidenta de ANCAP, Marta Jara. ¿Tenías algunos comentarios que te quedaron pendientes, Graciano, sobre este asunto?
No, un detalle simplemente de la pregunta que habías hecho antes sobre el tema del llamado paro patronal. En realidad, digamos, la idea que uno tenía de lo que antes se llamaba el lockout patronal era que se cerraba la empresa y que, digamos, entre otras consecuencias que tenía eso, era que los trabajadores no podían trabajar, perdían su salario, etcétera. No es el caso de hoy, o sea, las estaciones están abiertas, la mayoría tiene puestos de tipo supermercado, así. Los trabajadores de la pista, digamos, siguen cobrando su salario y el resto sigue funcionando.
O sea que, digamos,
por eso digo, es un detalle. No, el tema es muy interesante, realmente es muy interesante. Incluso, luego de tu presentación, yo seguí reflexionando algunos puntos que quedan arriba de la mesa. Lo primero que hay que decir, es que este es un nuevo coletazo del déficit gigantesco y sideral de ANCAP dejado por la gestión anterior, que la nueva administración, encabezada por la ingeniera Jara, está tratando, como cualquier buen administrador haría, de poner los números en su lugar, o sea, en primer lugar. Y lo que están haciendo los estacioneros es lo mismo, o mejor dicho, lo que va a obligar a los estacioneros a hacer en el futuro es lo mismo que está haciendo ANCAP ahora. Es decir, todos de alguna manera están ingresando, y bienvenidos, al mundo de la economía real. O sea, cuando uno tiene un déficit gigantesco como el que heredó la actual administración de ANCAP, tiene que hacer algo para recortarlo. Es obvio que es así, ¿no? Digamos, forma parte de la esencia de su trabajo. Y lo que están haciendo, a mi juicio, respeto a otras opiniones, los estacioneros, es decir, miren que nosotros vamos a terminar haciendo lo que ustedes están haciendo en ANCAP. En las estaciones de servicio trabajan más o menos 8.300 personas. Es lógico, se cae de maduro, está en la tapa del libro, que si se recorta el margen de utilidad de las empresas, lo que van a hacer esas empresas es reducir también sus propios costos. Es decir, lo mismo que está haciendo ANCAP, lo van a terminar haciendo las estaciones de servicio. ¿Y de qué manera van a hacer? Obviamente recortando puestos de trabajo y pasando al sistema de autoservicio. Es decir, los que tendrían que estar haciendo el paro hoy son los trabajadores. La UNRA, un paro preventivo, decir, señores, no sigan por este camino porque muchos vamos a perder el empleo. Y si yo creo que, y si esto, digamos, no se redondea, es una consecuencia inevitable. Van a hacer también su ajuste las estaciones de servicio, y una parte, quizás no todos, quizás no a la mitad, pero una parte importante, va a perder su empleo en función de que los estacioneros, para seguir en el mercado, van a tener también que ajustar sus costos. Y una parte importantísima de sus costos es los pagos de salarios. Y tengo otra reflexión para hacer en una segunda vuelta.
Con mucho gusto. Eduardo Brenta.
No, yo creo que cuando se está discutiendo un ajuste de costos, no siempre hay que pensar mecánicamente en que el ajuste de los costos va por la reducción de la mano de obra, ¿no? Hay muchísimos costos que tienen las estaciones de servicio, que además hoy han agregado un conjunto de servicios, tienen de hecho mini mercados, ¿no?, que antes no tenían, ¿no?, y que han hecho, obviamente, que agregan un nivel de rentabilidad. Yo escuchaba a una de las autoridades de la, de, de, gremio de las estaciones de servicio, donde se hacía referencia a la, al peso que tienen el, las utilidades que generan los minimercados. Por tanto, hay una ecuación mucho más global. Obviamente, habría que conocer mucho más en profundidad cuáles son los números. Pero no creo que esto deba pensarse necesariamente con que de la mano de esto la única solución siempre es la reducción de puestos de trabajo. Quizá la alternativa sea un ajuste por la vía de generar nuevos servicios, ¿verdad?, que las estaciones pueden ofrecer, ¿verdad?, mejorando, tratando de mejorar su rentabilidad. Y esto es parte de la competencia natural en un marco regulado, ¿no? Que esta es la diferencia, me parece, sustancial con relación a otras actividades. Pero también cómo actúa el pequeño comercio frente al desarrollo de las grandes superficies. Esto ha dado para mucha discusión también en un mercado donde ahí sí no hay regulación de los precios. Pero me parece que el debate tiene que ver con mejorar la eficiencia en materia de costos de las empresas.
José Garchitorena.
Bueno, la primera constatación de toda esta situación es que todo este tema de del ajuste en los costos de distribución en realidad no se está haciendo pensando en el consumidor, en el cliente, en quien consume combustible, porque esto no va a impactar, nadie nos está planteando este ajuste para bajar los precios de los combustibles. En realidad, de alguna manera esto podrá impactar, y creo que mínimamente, por lo que voy a decir, en la situación financiera de ANCAP. El precio de los combustibles se compone básicamente de cinco factores. El costo de producción e importación de los combustibles más las ganancias de ANCAP, los impuestos, que es la gran parte del precio, el margen del distribuidor, el costo del flete y la bonificación de los estacioneros. Estos son los cinco factores que están en el precio final, en pico de surtidor. Y en realidad lo que se está de alguna manera ajustando es uno de estos cinco factores, que es la bonificación, la ganancia de los estacioneros. Lo demás aparentemente quedaría intocado. Con lo cual el impacto que esto va a tener en el tema es menor. Y eso de alguna manera es lo que explica que los que hayan reaccionado son los dueños de estaciones de servicio, porque a quienes están metiendo la mano en el bolsillo es a los dueños de las estaciones de servicio. Pero además esto viene de la mano de un cambio bastante importante en lo que ha sido tradicionalmente el papel de ANCAP en todo este sistema. ANCAP es un ente monopólico que participa en toda la cadena de distribución y de producción y comercialización y distribución de los combustibles, fijando los márgenes de ganancia de cada uno de los actores. ANCAP le fija la ganancia al distribuidor, paga el flete y aparte le fija la bonificación al estacionero. El cambio que se propone es que ANCAP va a sumar todos estos estos ítems, digamos, y se los va a dar al distribuidor, a cada uno de los tres distribuidores que operan en el país, para que sean ellos los que en definitiva paguen los fletes, paguen las bonificaciones, pero ya sin intervención de ANCAP. Y acá nuevamente los estacioneros vuelven a reaccionar, porque de alguna manera ya no van a tener que negociar con ANCAP, sino que van a tener cada uno individualmente que negociar con sus distribuidores, que pueden fijar bonificaciones distintas, y que pueden de alguna manera también llevar a, por ejemplo, porque así lo entienden, cerrar puestos de venta, porque en definitiva no es rentable, prefiero sacar la rentabilidad de otro lado. O sea, le da mucha más discrecionalidad a las distribuidoras para manejar esos márgenes. Entonces ahí también creo que es el segundo factor que lleva a los estacioneros a reaccionar a esta situación y la forma en que lo hacen. En cualquier caso, yo creo que no, esto sí necesariamente esto va a llevar a una pérdida de puestos de trabajo. Porque el estacionero, cuando vea que reducen sus ingresos, obviamente tiene dos alternativas. O se resigna a perder, o ve de qué manera ajustar. Una forma de ajustar y que pesa sensiblemente son los sueldos. Eso también va seguramente a resentir el servicio que recibimos los usuarios. Ya se está hablando, por ejemplo, como pasa en otras partes del mundo, de ir al autoservicio. Esto es prescindir del pistero y que cada uno se baje y se surta combustible.
Gracias, José.
Y puede haber otros ajustes. Sí. Yo creo que esto, en realidad, ahora son los estacioneros, pero me parece que los que deberían estar ya pensando qué va a pasar con ellos son los fleteros, porque me parece que ahí también puede haber algún tipo de ajuste en el futuro.
Santiago Soto.
Hay algo un poco extraño en el modelo actual, ¿no? O sea, la empresa madre, la que tiene el monopolio de la venta, da pérdida, y en el resto de la cadena y hasta el último eslabón dan ganancia. Y ganancias, en algunos casos, que uno podría pensar que tienen rentas extraordinarias, o sea, que ganan más de lo que ganarían por ese capital en una actividad habitual, normal, de cualquier otro sector de la economía, eso con el modelo actual.
¿Y será porque cuando van a comprar un surtidor no lo pagan tres veces más caro, por ejemplo?
¿Será?
Por ejemplo.
Bueno, habrá muchas razones por las cuales será, pero sin lugar a dudas acá tenemos algo que me parece que una gestión profesional, que es algo que todos pedíamos, que la mayor profesionalidad posible, un gerente general que tenga las condiciones que tiene el gerente general actual, la presidenta que tome las medidas que haya que tomar, pero cuando efectivamente empezamos a profesionalizar a fondo algunas de estas cuestiones, empieza también, ¿no? Cuidado, no toquen acá, no toquemos acá, los intereses de esto, o sea, también creo que desnuda arriba de la mesa una situación en la cual hay mucha hipocresía respecto a lo que esperamos también de las empresas públicas. Esta me parece que es un punto que vale la pena analizarnos como sistema político en profundidad, si lo que vamos a hacer es el juego permanente, digamos, de politizar cada una de las decisiones, incluso cuando son decisiones de negocio que claramente benefician a la empresa, que benefician ANCAP. Esto del modelo actual. El modelo que se propone me parece que reconoce dos cosas que me parecen que todos estamos en condiciones de pensar que son buenas. La primera, que existen economías de escala. No es lo mismo vender 3 litros que vender 100 millones. El costo de instalar la planta, digamos, o sea, el costo de vender un litro adicional de nafta, cuanto más grande es la planta, va disminuyendo. Por lo tanto, parece razonable que haya franjas. 2 de cada 3 estaciones en este modelo, según las cuentas que presenta la ministra de Industria y que presenta también la presidenta de ANCAP, 2 de cada 3 estaciones mantienen el régimen igual o mantienen incluso una bonificación adicional. Solamente 1 de cada 3 estaciones son las que están afectadas y además son las estaciones más grandes, que uno puede presumir que en un sistema, si le alcanza la ganancia a la más chica para poder mantenerse en pie o no venderla y salirse hacia otra actividad, o sea, mantener el capital ahí, obviamente que a la más grande de todas probablemente tenga un beneficio extraordinario, un beneficio extranormal, digamos, una renta, para decirlo de alguna manera, que es como un ingreso injusto, digamos, ¿no? O derivado de nada más de una situación que no debería existir, dado que aparte quien firma el contrato es ANCAP. Así que estamos hablando que es 1/3 de las estaciones, para también sacarle un poco ese fantasma, ese cuco de que no, que van a empezar también a echar al personal, etcétera. Probablemente aparte de las estaciones más grandes son las que emplean menos cantidad de trabajadores, por la cantidad de litros que venden. En definitiva, por último, nada más, otra cuestión que me parece importante es introducir algunos mecanismos de competencia también entre estaciones. Eso me parece algo razonable, poner un tope máximo y que luego puedan competir. Me parece que también es una medida acertada desde la perspectiva de la regulación, insisto, donde hay una situación muy extraña, donde la casa matriz da pérdida y, digamos, el último eslabón tiene ganancias extranormales.
Bien, si me permiten, antes de la segunda ronda de comentarios, voy a compartir un tramo de lo que decía Daniel Añón, hoy el presidente de la Unión de Vendedores de Nafta, que en realidad también se detiene en ese aspecto que señalaba Santiago hace minutos. Un hecho importante a resaltar es que ANCAP argumenta que destina 360 millones de dólares anuales al pago de distribuidores, fleteros y estaciones por la comercialización de combustibles. Con respecto a esto, en la última rendición de cuentas que aprobó el Poder Ejecutivo, se había fijado como meta reducir un 10% esos costos y el Ministerio de Economía y Finanzas manejó públicamente que su intención era reducir en unos 50 millones de dólares esa erogación. Sin embargo, Daniel Añón precisó que este monto no corresponde a un pago por parte del ente estatal, sino al monto recaudado de las estaciones, los fleteros y las distribuidoras. Y también señala Añón que, claro, las empresas más grandes son las que más han invertido, por ejemplo, en puestos laborales y en refacciones. Pero escuchemos lo que decía Añón sobre otro punto. A ver.
Primero, esto que presenta ANCAP es una improvisación total, no existe en ninguna parte del mundo. O acá se trabaja en un mercado regulado como el que tenemos, o si se quiere se libera el mercado. Pero para liberarse el mercado hay que tener reglas de juego. Pero nunca esto de poner un precio en la refinería para las 3 distribuidoras que existen hoy acá, Duxa, Action y Petrobras, y poner un precio tope y dejarle libre a las distribuidoras que no vendan al precio que quiere y agregarle franjas. ¿Quién le prohíbe a mi distribuidora que me venda al precio al público si se quiere quedar con mi estación?
Algunos comentarios. Comienzo con Graciano.
Sí, repito, esto es una cosa realmente muy interesante porque deja planteado, digamos, deja muchos cabos sueltos. Uno de ellos tiene que ver justamente con el enfoque con el cual se aborda el tema. Fíjense, por ejemplo, que el objetivo que se proclama, digamos, el hecho de tratar de beneficiar a los más pequeños y que, en fin, haya una cierta equidad en el reparto de la renta, etcétera, las medidas que se toman van en un sentido exactamente opuesto a ese. ¿Por qué? Porque en la medida en que se libera el precio a los distribuidores y cada distribuidor puede, digamos, acordar con cada cliente final, que son los estacioneros, las condiciones de la venta, lo lógico, lo racional, lo que haría cualquier empresario en cualquier rubro, es decir, bueno, muy bien, ya que tengo yo la chance esta de manejar el precio, ¿qué voy a hacer? Voy a concentrarme en los grandes, aquellos que me van a comprar mucho combustible, y concentrar mi ganancia allí y evitar tener que recorrerme kilómetros y kilómetros y kilómetros para ir a surtir a pequeños puestos que quién sabe cuánto van a vender y quién sabe lo que va a pasar. Y voy a ahorrarme llanta, voy a ahorrarme horas de trabajo, voy a ahorrarme mucho tiempo si yo me concentro en 3, 4 o 5 estaciones que son las que me compran más volumen y me arreglo con ellos. Es decir, el objetivo en el papel, en los hechos, va a ir por un sentido opuesto. Y con relación a lo que decía Eduardo sobre, digamos, cómo se compone la torta de ingresos y de ganancia de las empresas de estaciones de servicio, básicamente se consiste en esto. El 90% de la venta es combustible y el 10% es servicios laterales, incluido el supermercado. Los márgenes de ganancia son distintos. Claro. Es decir, ese 10% tiene un margen de ganancia mayor. En resumidas cuentas, el 90% de la venta es combustible, el 10% son los otros servicios, y el 80% de la ganancia viene del combustible y el 20% viene del otro. Quiere decir que por más que se busque la vuelta, las estaciones dependen, la sobrevivencia de las estaciones depende del combustible. Entonces, es inevitable que el ajuste, alguien lo va a terminar pagando. Si, como las estaciones de servicio no son ONG, no son esas instituciones que reciben plata, nunca se sabe de dónde, en fin, y siempre viven todos los meses. No son ONG, son empresas que, digamos, para vivir tienen que tener un margen de ganancia para poder pagar impuestos y para poder pagar a los trabajadores y ganar. Bueno, eso va a determinar que se recorte por algún lado. Y es inevitable que en las pequeñas, por lo menos, se termina recortando. Los que se salven, terminan recortando puestos de trabajo.
Santiago Soto.
Ya de paso le pego un palo a las ONG en el camino. Quiero reivindicar el trabajo que hacen y que han hecho en este país, que gracias a ellos hemos salido de lugares como de la crisis de 2002.
Sería bueno saber de dónde viene sociedad. La plata en muchos casos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la marihuana, la plata se supo que venía de Soros, por ejemplo.
Bueno, me parece que esa es una discusión. 5 pesos aparte.
¿Cómo 5 pesos aparte? Es una ONG.
Me parece muy importante, ¿no? Un ejemplo muy puntual de un tema muy particular. El 99% de las ONG viven de otros tipos de fondos y hacen un aporte muy importante a la sociedad uruguaya. Insisto, si no pensemos en 2002, cuando, bueno, el país se cayó a pedazos y estaban ahí en la línea de batalla sosteniendo a los más débiles, cuando el Estado no estaba presente, aparte.
O sea que las estaciones tendrían que ir a pedir esos fondos.
No es eso. Para que pueda haber financiamiento tiene que haber una actividad económica pujante y eficiente en todos los eslabones, incluyendo también en la distribución.
El fondo, la idea del fondo.
Incluyendo también la distribución de combustibles. Yo creo que ese escenario apocalíptico que están planteando no va a pasar, no van a cerrarse masivamente las estaciones y además echar masivamente personal, entre otras cosas porque es ANCAP el que pone las reglas de juego en este contrato y tienen eso incentivo justamente a que eso no suceda por el mandato que tiene. Y justamente si uno mira una de las señales que claramente plantea este cambio, este ajuste en la paramétrica, esta digamos propuesta de cambio regulatorio, es aumentar, por ejemplo, el subsidio específico, digamos, la devolución específica que se le hace a las estaciones más pequeñas. Yo estoy de acuerdo, las estaciones de servicio no son una organización sin fines de lucro, son una empresa capitalista que tiene que tener un margen de ganancia, tiene que tener un margen de ganancia razonable, equivalente al que tendría en cualquier otra de las idealmente el mismo margen de ganancia por el capital que invirtió que en cualquier otro sector de la economía. Si tiene un margen que está por arriba en lo invertido respecto a lo que tiene porque se aprovecha de un marco regulatorio que le da ventajas especiales, como parecería ser el caso, y por lo tanto por eso se pueden recortar también, lo que vamos a estar viendo es más un recorte de ganancias extranormales que un recorte tanto en cantidad de personal como en puntos de venta de estaciones. Creo que lo importante justamente es que el país está debatiendo profesionalmente y seriamente un marco regulatorio para que el sistema de distribución efectivamente refleje de mejor manera cuáles son los costos y sobre todo que transparente, digamos, el funcionamiento del mercado, dándole a las empresas de la distribución beneficios que me parece que tienen que existir, obviamente, acordes a la cantidad del capital invertido.
Bien, gracias, Santi. Me quedó una duda respecto a eso de margen de ganancia razonable. ¿Quién es el que establece la razonabilidad de la ganancia?
Te das cuenta porque cierra la empresa, vende y se pone en otro sector, que no es el caso, no he visto mucho.
José Garchitorena.
No, lo primero que hay que decir es que si los estacioneros tienen ganancias extraordinarias, en realidad es porque ANCAP y el gobierno se los ha permitido, porque como dije, la bonificación la ha fijado históricamente ANCAP. O sea que si hoy los estacioneros tienen márgenes de ganancia extraordinarios es porque las autoridades públicas, el gobierno, les ha permitido llegar a esa situación. O sea que esto no es una... No fue una apropiación indebida ni una circunstancia propia del azar. Fue tal vez una imprevisión o decisiones de las autoridades que ambientaron esta situación. Eso en primer lugar. En segundo lugar, sinceramente, hoy también ya hay un precio, el precio de venta al público es un precio de venta máximo. Hoy también, desde siempre, las distribuidoras pueden, las estaciones de servicio, poner precios por debajo de ese. La nafta podría salir más barata, ¿no? Podría haber competencia, y no la hay, y dudo que la haya en este nuevo sistema. El nuevo sistema que en realidad yo creo que tiene un grave inconveniente, porque acá no estamos, no se puede hablar de liberalización o de competencia en un sistema que sigue siendo monopólico. Si ustedes tienen el monopolio en la producción e importación y precio máximo de venta al público, lo que se liberaliza es ese medio que se liberaliza, que es la parte de comercialización y distribución. En realidad lo que se está haciendo es canibalizar entre esos actores, que son esos tres que yo decía, ¿no? Las distribuidoras, los fleteros y los estacioneros, van a ver cómo se distribuyen ese monto. Pero que no cambia la aguja, porque en definitiva hay un precio máximo de venta que lo fija el Poder Ejecutivo con ANCAP y hay un dato dado que es el precio del combustible en puerta de refinería o en puerta de planta de distribución. O sea que en definitiva no hay competencia posible ni la va a haber. Me parece que esto de alguna manera lo que hace es eso, es enfrentar a determinados actores del sistema y en algo que en definitiva no va al centro de los problemas financieros y económicos de ANCAP, porque como se decía estamos hablando de 50 millones de dólares al año, cuando los problemas de ANCAP vienen por otro lado, no vienen por el tema de la distribución. Entonces, ojo, con esto yo no quiero decir que no haya que hacer una racionalización de todo el sistema de los combustibles, que no haya que hacer ajustes, pero me parece que lo que se está haciendo de la peor manera, porque me parece que de alguna manera se está poniendo a las distribuidoras a hacer el trabajo de racionalizar el sistema, y es por eso que naturalmente reaccionan en defensa de sus intereses los estacioneros.
Bien, cerramos, Eduardo Brenta.
No, yo creo que lo que decía José ahora da echa luz en un tema, ¿no? Que en que se está aplicando una serie de medidas que se le reclamaban permanentemente a ANCAP hasta hace pocos días, ¿no? Cuando comienzan a ajustarse. Sí, y yo creo que hoy está sobre la mesa este tema, pero me parece que el nuevo directorio de ANCAP viene llevando adelante un conjunto de medidas que tienen que ver con las distintas áreas de actividad que tiene el ente. Por lo tanto, cuando con una gestión profesional comienzan a ajustarse en determinadas erogaciones que mejoran la situación financiera de ANCAP, me parece que lo que hay que hacer es saludar este nuevo enfoque que está teniendo el ente, que era el reclamado por la oposición en forma persistente y permanente durante todo el año pasado. Razón por la cual, si hay mejora en la competitividad, aún en ese tramo que va de la distribuidora hacia en adelante, me parece que eso puede generar niveles de eficiencia mejores que los que había anteriormente. Por lo cual, yo creo que hay que saludar esta medida como parte de un nuevo enfoque que tiene que ver con reposicionar a la empresa pública más importante del país y atender esa situación deficitaria que está planteada. Por lo tanto, que eso va a generar ruido, molestias, pataleos, obviamente.
Lo de las inspecciones que decía la presidenta de ANCAP, Marta Jara.
Sí, yo no me parece correcto porque hay contratos que hay que cumplir. No tengo idea si ANCAP está o no en condiciones, si puede llevarlo adelante, cómo lo va a hacer. Realmente desconozco porque desconozco ese funcionamiento de ANCAP, pero me parece que aquí no estamos hablando de, vuelvo a repetir, de trabajadores que toman una medida de huelga o de paro. Acá estamos hablando de empresas que tienen contratos vigentes que implican que se comprometan a distribuir combustible en determinadas condiciones, y si no lo hacen, el ente tendrá las facultades para aplicar las sanciones que corresponden.
Bien, muchas gracias a José Garchito Arena, Eduardo Brenta, Graciano Pascal y Santiago Soto. Los espero el próximo lunes.
Nos vemos.
Muchas gracias, Augusto.